Y pensaba en Misiones, en Puerto Iguazú. Hoy pude hablar con el vicedirector a la mañana, con el vicedirector del hospital de Puerto Iguazú, y decía que venían sin registrar casos y que una información, una fake news, podemos decir, los conmovió hace unas horas nada más, porque habían publicado que había cerca de 100 casos en Puerto Iguazú, y cuando vieron eso dijeron, pero el hospital está vacío, no hay registros, no hay denuncias, no hay, era en Foz de Iguazú. Bueno, digo, esas noticias que se dan, que no se chequean, más allá de que te dicen que trabajan responsablemente. Una vergüenza realmente, pero bueno, Puerto Iguazú está libre de COVID-19 y ahí muy despacito, algunas actividades comienzan a desarrollarse. Después seguramente vamos a ver qué es lo que habrá para contar del viaje del presidente a la provincia, hermosa provincia de Misiones. Bueno, son las 6:36 de la tarde y nos vamos al encuentro de Nora Lafón. Hay que salir a responder todo, Nora. ¿Cómo te va?
Sí, es un día que nosotros tenemos que tener, parece que tenemos que tener una bazuca en la mano, algo por decirlo. Y somos periodistas nada más. Qué cosa, qué horror, ¿no? Qué horror lo de Sebrelli. Qué horror lo de Maximiliano Guerra. Maximiliano Guerra, que nunca habló de nada, porque tiene, como en general yo digo, el que no se ofenda a los bailarines clásicos, una zapatilla en la cabeza, ¿viste? Porque los conozco muy bien a todos. Yo no puedo entender que haya salido a decir lo que salió a decir. Bueno, pero menos mal que hay otros que dicen otras cosas, ¿no?
Sí, menos mal que por suerte siempre hay gente,
sensata.
Porque la gente, uno dice, es sensata porque está de acuerdo con lo que piensa uno, sino porque es gente que tiene conocimientos de historia, de economía, de geografía,
de
política, y entonces puede dar una respuesta con conocimiento. Hay gente que habla... Sí.
Eso, Luisa, el tema es que se dicen tantas barbaridades. Ayer, cuando estaban entrevistando al doctor Camp, pobre que le parecía, y también se defendió maravillosamente bien porque es un hombre culto, le comparaban no solo con el gueto de Varsovia, sino con el apartheid en Sudáfrica y con el Bronx. El Bronx es un lugar divino. Es como que son tan analfabetos que ya no saben qué usar.
Llama la atención, y de todo demás se hace una enorme polémica que yo digo a veces, te merman las fuerzas para ocuparte de las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no?
Sí, como decía el presidente, ¿no? Hay que ponerse a discutir los temas que tienen que ver con la estructura del país, a ver qué país queremos. Eso es lo fundamental que tenemos que hablar. Pero bueno, creo que Daddy, por lo menos, estuvo con el sentido del humor que tiene, dio una buena respuesta a todas estas cosas, ¿no?
Vamos a escuchar qué es lo que decía Daddy, porque se refería precisamente a esto, ¿no? A la cantidad de información falsa, de opiniones que a veces no se pueden creer que se estén reproduciendo al aire. Y Daddy decía lo siguiente, vamos a escucharlo.
Llegó un momento donde hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el comunismo, el populismo y todos esos neologismos que inventaron ellos y con los que ellos nos definen, que para mí no son nada. Y la verdad, que si ya vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Seamos Venezuela ahora, punto, ya está. Seamos Venezuela ahora, mira.
Y sí.
Hola. Ahí estaba Daddy. Sí, ahí estaba.
Sí, tiene razón, hay que terminar estas discusiones absurdas. Diciendo Susana Jiménez, como hablamos ayer, diciendo, ay, no quiero que seamos Venezuela, Venezuela por lo menos es un pueblo que puede decir que es digno, y como también atacaron todas las semanas, viste, bien alguien que haga atacar, y entonces como la otra vez sobre los médicos cubanos pueden dar clase y han ido a ayudar a todas las sociedades del mundo con una generosidad tremenda donde ha habido problemas serios. Entonces, ¿por qué esto, no?
Mira, los médicos cubanos, hay que decir, han sido reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud por la cantidad de servicios solidarios que han prestado con un expertise en materia de salud y de particularmente de emergencias y pandemias único. Bueno, se los critica. Sabemos que la salud
son de una calidad, le han dedicado la vida a salvar gente en distintas circunstancias. Y la verdad es que nos han prestado muchos servicios también a los argentinos, porque hubo gente que tenía problemas. ¿Te acordás de Jaroslavski, que se fue hace muchos años que se fue a atender allá porque tenía un problema muy serio? Bueno, o sea, yo no puedo entender esa... Lo que pasa es que a veces uno piensa, ¿pueden ser tan ignorantes, Luisa? ¿Pueden ser la gente tan ignorante?
Los prejuicios hacen que mucha gente sea muy ignorante. Vamos a decir... Cada vez que alguien señala vamos camino a ser Venezuela o vamos camino a ser Cuba, hay que decir que esos pueblos tienen una enorme dignidad, porque en el caso de Cuba son décadas de aislamiento y de boicot económico, y en el caso de Venezuela está pasando lo mismo.
Donald Trump... con un agravante muy serio, que Estados Unidos se quedó con todo el dinero, porque no solo ha dicho que no trate de no llegar ninguna ayuda de ninguna índole, sino con el dinero del petróleo que estaba en Venezuela y se lo congelaron y no se lo devolvieron.
Pero si hay un bloqueo, si hay un bloqueo económico, si hay un bloqueo sanitario, porque no permiten que entren insumos, si hay un bloqueo de llegada de alimentos. Pero claro, ¿cómo no van a estar a la miseria? Después la respuesta y la solución a los problemas políticos que pueda tener Venezuela tendrán que resolverlo los propios venezolanos, pero no con la injerencia de los Estados Unidos, ayudando a generar un clima irrespirable de hambruna y de falta de atención sanitaria, etcétera, etcétera. Es tremendo, bueno, que desde la ignorancia te digan, como dice Susana Jiménez, vamos camino a ser Venezuela, pero por favor, que vaya a vivir a Miami.
Escúchame, ¿por qué no hizo algo, por qué no hizo un juicio cuando nos empezamos a empobrecer como estos últimos 4 años? ¿Por qué no dijo algo de eso? Porque no le importa que la gente se empobrezca, le importaba seguir teniendo la posibilidad de mandar dinero al exterior, de fugar o no.
Sí, yo creo además, que cuando habla Daddy, dice, bueno, seamos de una vez por todas Venezuela, che, se está refiriendo a lo siguiente. Durante gran parte del gobierno de Chávez y gran parte del gobierno después de Maduro, los medios de comunicación ya sabemos cómo actúan, con fake news, generando climas, dando información falsa, mostrando, como hacen los canales de televisión muchas veces, imágenes que no son del país y ayudan a generar un clima pésimo, muestran algunas cosas y otras las ocultan. Bueno, la verdad es que en algún momento Venezuela sancionó a los canales que mintieron tanto. Bueno, tienen pánico de que se haga esto. Y yo creo que en algún momento va a haber que regular, no la libertad de expresión, sino aquellos medios que mienten, habrá que sancionarlos, porque no podemos seguir permitiendo que nos mientan.
Por supuesto que habrá que cantar. Yo creo que tiene que haber un código ético para el periodismo. No puede ser que realmente mientan con tanta tranquilidad y que no pase nada. Y esto no tiene nada que ver con la libertad de prensa. Esto tiene que ver con que no pueden seguir operando. No son colegas, son operadores, Luisa. Están todo el tiempo tratando de meterle a la gente cosas, mentiras en la cabeza, ¿viste? Y eso es muy peligroso. Es peligroso, peligroso en este momento y lo fue siempre.
Bueno, pensaba en el presidente que viene y dice quiero una Argentina para todos, que llama e invita y convoca a que trabajemos. Y veo a estos energúmenos.
¿Qué otra cosa?
Porque no tienen la posibilidad de ponerse a trabajar en serio. Y la verdad es que son patéticos, patéticos.
Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Dan vergüenza, a mí me dan vergüenza ajena, porque yo creo que no nos merecemos eso. Y además un presidente como el que tenemos en este momento no se merece que esta guerra que le están haciendo constantemente, porque trabaja, y trabaja de verdad. Trabaja de verdad y trabaja para todos los argentinos.
Bueno, vamos a ver, porque pobre Daddy está para la cachetada, lo van a volver loco.
Sí, lo van a volver loco después de esta frase, lo van a volver loco. Y bueno, quiero cerrar esto diciendo que hoy cumpliría años Leonardo Fabio, y ¿sabes quién? También el Negro Carela. Dos personas maravillosas que hicieron el Negro Íntegro, el Clan Stivel también, dos personas que trabajaron realmente para la dignidad de los artistas, que trabajaron para el arte realmente y que fueron un reflejo de lo que podemos los argentinos hacer realmente, el talento que tenemos.
Bueno, Nora, te mando un abrazo.
Igualmente para vos, Luisa, me da mucho gusto hablar con vos.
Para mí también.
Que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca.
De lunes a viernes, de 18 a 20, Juego de Damas.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional,
quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinada con los programas de ustedes, desde que yo era chica, cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho.
Estoy escuchando en la Junta San Diego, les espero.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Ahora, Nacional. En todo el país.
6 de la tarde, 48 minutos.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Fernando Peña como Martín Reboida Lynch, FM La Metro, década del 90.
Vamos, hola, tipo que me tengo que ir a Nueva York, no tengo más tiempo, hola, y Lenny Barburú me está diciendo que ya tengo que estar abajo. Seguí para Frenchy, un winner, soy Martín Reboida Lynch, y cada vez que estés mal, ya sabés, hola, agárrate fuerte, 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 fuerte. Tipo, cuando te llevaron de viaje tenías 12 años y fuiste a Europa, hola, y te dieron $10,000... para que salieras a pasear, boludo, solo, ¿entendés? 12 años, vos y tu nani, ahí tenés los verdaderos valores de la vida.
Faltan 91 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Hola amigos, les habla Víctor Hugo Godoy de Los Cuatro de Córdoba, y aquí estamos, en casa, acompañado por mi familia, y no salir en la consigna, en el mundo, no salir a la calle, y en estos momentos tan duros que estamos viviendo acá en nuestro país, yo les pido, no salgan, quédense en la casa, que es el mejor antídoto, la mejor vacuna para que podamos dentro de poco tiempo darnos un abrazo gigante entre todos. Amigos de Radio Nacional, un cariño inmenso en nombre del Choya Pacheco, de Leonel Pacheco y el Meco Albornoz. Quien les habla, Víctor Hugo Godoy, un abrazo grande y quédense en casa.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
continuamos con Juego de Damas.
Lisa, buenas tardes. Te escuchaba hablar con el señor Marcelo, excelente el reportaje, y pensaba en todos los derechos que dio en sus gobiernos Cristina, y uno de ellos no tendría que haberlo dado. La oportunidad de que estos sinvergüenzas siguieran mintiendo y que no fuera penada su felonía y su maldad, como dice el tango. Porque son mentirosos, son cínicos, no les importa nada. Te dejo un beso, Alicia de Villalur.
Bueno, gracias por los mensajes que van llegando. Y Fer, ¿tenés allí algunos mensajes de WhatsApp también?
Sí, tenemos varios. Walter de Rafael Calzada, hola Juego de Damas, escuchando el programa. Muy buena la declaración del doctor Pedro Kahn. Silvia dice, hola Luisa y equipo, si a Ramona le hubieran dado la posibilidad de opinar si cuarentena sí o no, creo que la respuesta es obvia. Soy Silvia de Villaluro. Serán analfabetos, pero son usados para deformar la realidad. Quien nos escribe es Ricardo de San Antonio de Areco. Uno más, si hacemos un breve resumen, veremos que hay una media docena de consignas que se repiten por todos los voceros de la derecha. Hay que visibilizar mejor el origen. Hugo de Parque Chas.
Bueno, muchísimas gracias por los mensajes de los oyentes que tienen claridad. Yo digo, en el caso de Susana Jiménez, en el caso de Maximiliano Guerra, en el caso de Sebrelli, uno podría decir que no son analfabetos, que han aprendido a escribir, que han aprendido a leer. Quizás lo que no han aprendido es a pensar, y no es que deban pensar como pensamos nosotros. En todo caso, lo que deben hacer es fundamentar lo que están diciendo, porque uno podría decir que casi algunas expresiones son como zócalos de un canal de televisión, ¿no? Y si uno les pregunta y escarba un poquito, la verdad es que descubriría a menos de 2 minutos de estar dialogando que no tienen fundamentos para sostener las barbaridades que dicen, ¿no? Entonces, eso es lo grave, que no sean analfabetos y en todo caso que habiendo tenido la oportunidad de formarse, de acceder a los medios, de tener la posibilidad de expresar sus ideas, sean tan superficiales, tan poco serios, tan poco profundos para, por supuesto, para opinar. De eso se trata, y como saben, estamos hasta las 8 de la noche, así que si quieren seguir llamándonos y dejándonos sus ideas, bien aceptadas que son, aunque no coincidamos, por cierto. Bueno, decíamos que el presidente dejó muchos, seguramente, títulos para los próximos días. El presidente de la Nación hoy admitió algo para aquellos que machacan tanto con la economía, como si no fuera consciente el Poder Ejecutivo de la situación que existe. Lo decía el presidente, está todo dado vuelta, el mundo está dado vuelta, la economía mundial está dada vuelta, no es la Argentina solamente, pero sí reconoció y admitió que se perdieron 2 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Pero qué dijo Alberto Fernández hoy? Para nosotros es una inversión a futuro. Y uno puede decir, ¿cómo dice semejante cosa si se perdieron 2 puntos del Producto Bruto? Y en eso se puede computar al sistema de salud, como una inversión, diría yo, porque es cierto, y en esta crisis económica en la que asume el gobierno de Alberto Fernández, una crisis económica heredada que dejó el gobierno anterior, un endeudamiento, que estamos viendo de qué manera lo vamos a pagar para que no condicione mucho más nuestro presente y el futuro, como ya lo está haciendo. Bueno, en esta situación y en este momento, el sistema de salud está como nunca debió haber dejado de estar. Esto es, se incorporaron al sistema una cantidad de camas impresionantes. Se crearon y inauguraron hospitales, se compraron insumos vinculados a la atención y a la salud. La verdad es que es cierto lo que dice el presidente, como nunca está el sistema sanitario en la Argentina. Y ojalá no haya que usarlo, como también destacaba, El gobernador Infran preparó la provincia como si tuviera casos de COVID-19, no los tiene, y esos hospitales, esas camas que están allí, van a quedar para el sistema sanitario provincial. Alberto Fernández dijo algunas otras cosas más. Hoy habló de lo que se había comprometido y que comienza a ser ahora que en el interior la pandemia o el COVID-19 está aflojando. Habló de federalismo el presidente de la Nación y dijo: voy a gobernar con 24 gobernadores. Lo decía de esta manera.
Yo cuando hice campaña dije que este iba a ser un gobierno de un presidente con 24 gobernadores. Y voy a gobernar con 24 gobernadores. Por lo tanto, voy a asistir en todo lo que esté al alcance de la Nación a las provincias. Porque las provincias son argentinos, no son gobernadores, son argentinos. Y todo lo que podamos ayudar, los vamos a ayudar. En eso tengan la más absoluta certeza. Y lo que nosotros intentamos es que aquello que el gobierno provincial tuvo que invertir porque el gobierno nacional dejó de hacerlo, yo quisiera que lo devolvamos en obras públicas. Hoy solo son 10.000 millones de pesos que estamos invirtiendo en Formosa del Ministerio de Infraestructura. Así que ustedes tengan la certeza de que si todos reflexionamos, si todos ponemos el empeño necesario, el presidente va a ser el primero que quiera hacer un país federal.
El presidente va a ser el primero que quiera hacer un país federal, habló de la coparticipación. Creo que cuando pase la pandemia, insisto, vamos a tener que tener paciencia. Hay países en Europa que creían que ya estaba superado el episodio sanitario y que vuelven a tener rebrotes. Esto está pasando en muchas ciudades que habían comenzado a abrir sus actividades. Así que no estar ansiosos, la vacuna no se ha descubierto todavía, pero sí seguramente, siguiendo con todas las precauciones y los cuidados, alguna cosa más de la que estamos haciendo vamos a poder hacer. Hoy, por suerte, el ministro de Salud, Ginés González García, fue dado de alta. Y a propósito de la pandemia, yo digo, nunca se terminó de desconectar, a propósito de la pandemia, Ginés González García dijo que la situación está controlada. Lo hacía de esta manera.
Hay un incremento de los casos. Entró en el lugar peligroso, como son los barrios vulnerables. De la misma manera que hay instituciones vulnerables y hay personas vulnerables, hay barrios vulnerables. Y eso naturalmente expande la casuística, como ustedes lo están viendo. Pero yo creo que estamos absolutamente controlada la situación, estamos planteando operativos en muchos otros lugares, el detectar, que significa encontrar pronto el primer caso y a partir de ahí aislarlo y cubrir todo el barrio vulnerable. Y esto nos obliga a trabajar más y mejor.
¿Está bien aislar las villas como se está haciendo en la provincia, ministro?
Hay que cuidarlo. El aislamiento puede ser individual o puede ser tratando, si no se puede hacer de a uno, tratando de que sean un poco más personas, pero realmente hay que cuidarlo.
¿Estamos
si no
en el pico, ministro?
No, a mí me parece que el pico va a estar en la segunda semana de junio, pero no me gusta adivinar mucho, ¿no?
Bueno, ahí está, si está bien aislar o no está bien aislar, ya vemos lo que está pasando, la cantidad de casos, recordemos que en la Villa Azul se sigue testeando casa por casa, se descubrieron 23 casos nuevos, en Villa Itatí, que es una villa aledaña, hay 7 casos y 75 casos sospechosos. La verdad es que hay que ir con calma, sin apurarse, ver qué es lo que pasa. Estamos entrando además en meses de invierno. No apurarnos e ir con pies de plomo, paso a paso avanzando. Avanzamos hacia las noticias, paso a paso, 6:59, casi 7 de la tarde, y volvemos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 19 en todo el país.
Reiteramos, Alberto Fernández se encuentra en Misiones.
El presidente fue recibido por el gobernador Oscar Herrera Guad para encabezar una agenda ligada a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Desde la oposición cuestionan las medidas de restricción social en la localidad bonaerense de Villa Azul.
En el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la legisladora del bloque de Juntos por el Cambio, Karina Banfi, cuestionó las medidas de restricción social que se implementan en la localidad de Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires, por la cuestión de la pandemia. La escuchamos.
Cuando escucho a los vecinos de Villa Azul que no pueden salir de su casa ni siquiera para ir a darle alimento a su hermano que está con síntomas de coronavirus porque tienen un policía en la puerta, eso es una violación a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque no está prohibido salir de su casa. Está restringida la circulación. Está restringida la circulación y hay casos que, como por ejemplo, atender a un hermano que está enfermo, está contemplado dentro de las excepciones, lo dice el Gobierno Nacional.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Combaten un incendio forestal en el sur de Córdoba.
El fuego es combatido esta noche por 7 dotaciones de bomberos en la localidad de Alpacorral, en el sur de la provincia.
El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Viñeta, afirmó que se está quemando pajonal en una zona lejana de difícil acceso para los bomberos, aunque no hay riesgo para viviendas.
La actividad del fuego se da por segundo día consecutivo en ese sector de la jurisdicción de Alpacorral, en el departamento de Río Cuarto.
Deportes. Trapito Barovero no vuelve a la Argentina. El ex arquero campeón con River, que no seguirá en Monterrey de México, y reveló un llamado de su ex club Huracán, afirmó que por ahora no pegará la vuelta a nuestro país, aunque dejó la puerta abierta para el retorno en un par de años. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Goya, Corrientes, temperatura actual 22 grados 3 décimos, humedad 60%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires la temperatura es de 17 grados, humedad 75%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Todas las tardes, Juego de Damas. Luisa Balmaggia en la radio pública.
Siete y tres de la tarde, decíamos hoy que fue una jornada sumamente intensa para el presidente de la Nación y supongo que también para los formoseños, porque, bueno, fue creo que la tercera provincia que visita el presidente de la Nación después de haber sido declarada la cuarentena, y además Formosa es una provincia privilegiada, pero no por, como dijo el presidente hoy en algún momento, por designio divino, sino porque han hecho, parecería, las cosas muy bien respecto a que no tienen casos de COVID-19. Está en línea Jorge González, el ministro de Gobierno de Formosa. ¿Cómo le va, González? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luisa. Muy bien, ¿y usted?
Bien, muy bien. Extrañando esa costanera preciosa que tiene la ciudad de Formosa, González. La verdad es que
antes de irse al aeropuerto, el presidente pidió dar un paseo por ahí, porque la verdad es que es mágica esa costanera. Es muy
bueno. Ojalá. Yo le voy a decir que no la conocía. Sí, yo no la conocía. La conocí el año pasado. Formosa, a veces uno dice, bueno, ¿qué hay turístico en Formosa para conocer? Por lo pronto, la ciudad de Formosa es preciosa y esa costanera es increíble. Uno se sorprende cuando llega, ¿eh? Así que supongo que debe haber posibilidades en este momento, una Formosa sin COVID-19, que la gente siga caminando por allí, o están restringidas la circulación.
La costanera usted sabe que no la hemos habilitado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos habilitado las caminatas recreativas de lunes a viernes de 14 a 20, pero salidas cercanas a la casa en un radio no mayor de 500 metros. Entonces nos parecía tan injusto que la costanera esté abierta solamente para aquellos que vivieran cerca de ella, que decidimos no habilitarla para la circulación.
Está bien, está muy bien.
Porque sería muy injusto, para la todos. Verdad. Sí, claro. Hay que ser equitativos en esto, Luisa. Pero la verdad es que yo coincido con usted, yo soy nacido acá, de que Formosa es verdaderamente hermosa, tal como es su nombre. Pero usted sabe que lo más lindo que tiene Formosa es la gente.
Bueno, hemos podido disfrutar brevemente, porque estuvimos poco tiempo, nos agarró lluvia, pero hemos visto la costanera, hemos comido en Formosa. Cuento una cosa y después vamos a los temas importantes, que son los anuncios del presidente en el día de hoy allí en Formosa. Pero le cuento algo. Había salido a caminar con mi marido y una pareja amiga, y nos agarró la lluvia, se largó a llover, no teníamos paraguas, y una médica de Buenos Aires, pero que vive hace muchos años en Formosa, con un auto muy chiquito, ella iba con su hijo, dijo, vengan, yo los llevo hasta el restaurante a donde van. Cargó ese auto, lo hipercargó y nos dejó en la puerta del restaurante. Y yo digo, estas cosas se encuentran en las provincias, ¿no? Y en este caso en Formosa. Lo manifiesto como un gesto muy solidario, de esta mujer que había adoptado a Formosa como su segunda patria, podríamos decir.
Usted sabe que también hay un dicho acá, de que los formoseños eligen dónde nacer, por eso mucha gente es formoseña sin haber nacido acá.
González, cuéntenos un poco, porque hoy el presidente hizo una serie de anuncios. Sabemos que es una de las provincias, Formosa, que junto con Misiones adhiere al programa de Argentina Construye. Hoy el presidente además hizo un anuncio muy importante que tiene que ver con el gasoducto que había quedado interrumpido en su construcción, ¿no?
Sí. Usted sabe que, si me permite, Luisa, uno no cree en las coincidencias. El presidente lo dijo también en su discurso. Hoy es 28 de mayo y se cumplen 17 años de la visita que hizo Néstor Kirchner al tercer día de haber asumido la presidencia de la Nación. Visita Formosa y en el 28 de mayo del 2003... firma con el gobernador Infran el acta de reparación histórica, que fue el instrumento por el cual Formosa pudo consolidar el proceso que venía desarrollando y acelerarlo, de manera tal de poder construir una provincia justa y equitativa para todos los habitantes. Y esa acta de reparación histórica que honró Néstor, que la continuó honrando Cristina durante los 4 años de los dos mandatos de ella, se vio trunca en los últimos 4 años, y hoy el presidente Fernández retoma esa senda y empieza nuevamente a hacer carne esa reparación histórica con esos anuncios que hizo de empezar a retomar obras que fueron interrumpidas en diciembre del 2015. Es increíble de qué manera se tomaron a la provincia de Formosa como, no sé, un objetivo que había que hacerle sentir lo que era no haber respondido a los intereses que movían la Argentina en ese momento. Y uno de los aspectos es lo que usted señala. Usted sabe, Luisa, de que el gasoducto del norte está construido en un 98.6%. Solamente falta el 1,4% para finalizarlo.
¿Cuántos kilómetros representa eso, González, aproximadamente?
¿Cuántos kilómetros?
Sí.
Serán 10 kilómetros menos, quizás. Estamos hablando de una inversión de 30 millones en el marco de una inversión que superó los 1.860 millones de dólares. Entonces, eso es de una alta carga de perversidad, porque no hay argumento alguno para que las provincias de MEA y en particular la de Formosa no cuenten con un sistema de gas natural, porque eso impide el desarrollo de otras industrias que vienen en la mano de contar con esa herramienta que es estratégica y fundamental para un desarrollo equitativo de la Argentina. Nosotros no tenemos que manejar la totalidad del territorio formoseño con garrafas de gas, y eso implica una discriminación en una Argentina que había empezado a construir justicia y después se volvió a volver injusta. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que anunció el presidente Alberto hoy? Convenios con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos por más de 10.000 millones de pesos, inversiones en pavimentos, puentes, viaductos que eran necesarios finalizar, que quedaron truncos, y más de 2.000 millones de pesos también con el Ministerio del Interior para una serie de obras que están vinculadas a la salud. Hoy inauguró el presidente con el gobernador Infran un hospital que es el Hospital Interdistrital Evita, que si bien es un hospital polivalente, por estas circunstancias del COVID se ha convertido temporalmente en un hospital monovalente para la atención exclusiva de los casos del COVID, y en ese hospital se van a atender los casos moderados y graves, 124 camas para casos moderados y 36 camas de terapia intensiva con respiradores para casos graves. Además de eso, visitó el presidente Fernández con el gobernador el Estadio Cincuentenario, que es un estadio muy grande que tenemos nosotros cubierto, donde juega nuestro equipo de la Liga Nacional de Básquet, que se convirtió en este momento en un centro de atención para casos leves de COVID, 240 camas dispuestas en ese estadio. Es decir, si bien nosotros no tenemos casos positivos de COVID por el momento hasta el día de hoy, sí estamos preparados para la eventualidad de que eso se produzca.
Claro, y como decía el presidente de la Nación, ojalá no deban usarlos, pero es parte de un sistema sanitario que va a quedar en pie para después atender otras patologías. Tengo entendido que el tema del dengue sigue siendo un tema complicado, González, ¿verdad?
El tema, usted sabe que el tema del dengue es una enfermedad endémica de esta zona. Sí. Somos una zona subtropical, por lo tanto el mosquito tiene las condiciones propicias para su reproducción. Estamos al lado del Paraguay, que ha tenido en esta temporada más de 200.000 casos y 60 y monedas de muertos por dengue. Entonces eso implica que nosotros tengamos una altísima probabilidad de que circule mucho el virus. Ahora bien, nosotros hace muchos años venimos combatiendo el dengue y usted sabe quiénes son nuestros mejores efectores de salud en esa prevención contra el dengue. Son nuestros niños y niñas de los jardines de infantes y las escuelas primarias, porque desde esa edad vamos incorporando a través de nuestro sistema educativo los rudimentos necesarios para llevar adelante una tarea de profilaxis y de cuidados de el dengue. Entonces, una de las tareas fundamentales en el dengue es el descacharrizado, es decir, eliminar todos los objetos que pudieran contener un poco de agua con cualquier lluvia para que el mosquito pueda poner sus huevos. Esa es el combate fundamental. Y eso se hace en cada hogar y eso hay que hacerlo. Nosotros en el dengue hoy tenemos un poco más de 4.000 casos, siendo que esta es una zona endémica, y lo tenemos circunscrito en Formosa, Laguna Blanca, Laguna Nainet y Clorinda. Si no hubiéramos tenido políticas sanitarias claras, concretas, y si no hubiéramos tenido compromiso ciudadano para combatirlo, esto tendríamos que duplicar el número, pero no lo tenemos.
Claro. Bueno, González, ha sido un gusto escucharlo, saber que la provincia, más allá de la situación económica que atraviesa a toda la Argentina y al mundo, está en marcha, que hay anuncios de inversiones y que hay mucho trabajo por delante para hacer. Le agradezco su tiempo.
Ha sido un gusto para mí, Luisa, y en ese sentido quiero señalarle a usted de que Formosa hace 18 años viene teniendo superávit fiscal. Nosotros ya tenemos los recursos necesarios propios para pagar y abonar los sueldos del personal de la administración pública y a jubilados ya a partir del 30 de mayo en adelante, y lo tenemos que hacer solamente escalonado por esta situación del COVID para evitar aglomeraciones en los cajeros automáticos si no lo hubiéramos pagado en un solo día.
Bueno, Jorge González, muy amable. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias a usted. Hasta luego.
Gracias. El ministro de Gobierno de Formosa.